mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con los problemas relativos a la vivienda, a la falta de viviendas, a la falta de oferta para hacer frente a tantísima demanda como se acumula en toda nuestra ciudad, en toda nuestra provincia, en toda nuestra comunidad. No hay pisos y algunos de los que hay son para otros usos, para usos turísticos. Esa es la denuncia de unos vecinos de una comunidad aquí en Valencia, en el barrio de Patrais, un edificio relativamente nuevo, apenas tiene 3 años, que ha visto como desde que se construyó prácticamente todos los bajos se van a dedicar a pisos turísticos, con el consiguiente disgusto de los vecinos. Han denunciado la situación y han cambiado también los estatutos para que eso no se pueda llevar a cabo, pero aún así siguen adelante con las obras y en breve tendrán ni más ni menos que 20 apartamentos nuevos en los bajos de su finca, justamente lo que ellos no quieren porque provoca una situación muy diferente de una edificación residencial y también un barrio que se ve saturado de pisos turísticos y sin oferta para la gente que quiere seguir viviendo en el barrio de Patrais. A esto además sumamos la situación de los vecinos de los pueblos afectados por la Dana, que tampoco encuentran pisos en sus poblaciones para seguir viviendo en la zona que les gustaba, en la famosa Horta Sud. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes una jornada más en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2, para tratar este y otros temas. Adelante, vamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tema de los apartamentos turísticos está tomando unas dimensiones realmente increíbles. Y hay algún que otro ejemplo en la ciudad, bueno, porque lo pone muy de manifiesto. Un edificio que no es precisamente un edificio antiguo, que ha visto cómo todos los bajos de este edificio se han convertido en pisos turísticos, con el consiguiente disgusto de los propietarios, que tienen en marcha unos estatutos para prohibirlo, pero que de momento no les está sirviendo para que los propietarios de esos bajos pues sigan con su objetivo de convertir ese edificio, al menos en su planta baja, en 24 pisos turísticos, ni más ni menos, en el barrio de Patrais. Tengo al teléfono a Miguel Roig, que es el presidente de la comunidad de propietarios, para que nos explique cuál es la situación con la que llevan lidiando desde hace ya unos cuantos meses. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias.
Explícanos un poco la situación de la comunidad, porque yo, si no me equivoco, ya en octubre hiciste una manifestación importante, una cadena humana, reivindicando que aquello no siguiera adelante. ¿En qué punto estamos?
Sí, bueno, pues podemos decir que continuamos igual o peor, porque ellos no han paralizado las obras, continúan haciendo las obras, hasta el punto de que el lunes, día 13, rompieron unos metros de fachada para hacer 4 puertas que les hacían falta para los apartamentos turísticos, porque nada más y menos que son 24, pues claro, la fachada no daba para tanta puerta. Entonces rompieron un trozo de fachada, que es un elemento común. O sea, hasta ahí hemos llegado. Ya está en manos de abogados, pero bueno, se ha pedido el expediente, licencia de obras al ayuntamiento, ya se pidió en octubre, pero de momento no, tampoco estamos notando mucha colaboración por parte del ayuntamiento. No nos ha dado ninguna información y ahí estamos con ellos. Ahora estamos con los abogados, pues a ver si hacemos una demanda, porque han roto la fachada.
Claro. Entiendo que, por lo que me estás contando, los estatutos de la comunidad tienen muy poquito poder. Si cualquier vecino, en este caso propietario de 24 elementos, por tanto, con peso, digamos, bueno, por su cuenta de riesgo decide tomar una decisión como esta, ¿no?
Sí, aquí lo que pasó es que, bueno, el edificio tiene unos 3 años. Entonces, cuando compramos los pisos, pues los estatutos los había redactado el promotor. Vía CLD. Entonces, claro, estaban ya muy enfocados en ese tema. Nosotros cambiamos los estatutos cuando vimos la problemática.
Sí.
Pero lo que pasa, ellos habían comprado, no nos lo habían notificado, y nosotros cambiamos los estatutos, como te comento. Y ellos lo que hicieron fue demandar el cambio de estatutos. Entonces está en el juzgado, que bueno, tendremos la vista, creo que la han puesto para el 1 de diciembre del 25, o sea, imagínate.
¿Qué es lo que se requiere para cambiar estatutos? ¿Simplemente con una mayoría de vecinos es suficiente o hace falta alguna cosa más?
A ver, con la nueva normativa y con toda la jurisprudencia que hay ahora, con 3/5, nosotros más del 95% votemos en a favor de cambiar los estatutos.
Uh-huh.
Bueno, hubo un voto en contra, o sea, imagínate.
Claro, claro.
O sea, que fue por mayoría aplastante. Entonces ellos se acogen a eso, a que no había unanimidad.
Ya. Los bajos, entiendo que son bajos que en un principio tienen un uso comercial, ¿no? Sin embargo...
Sí, los bajos son unos bajos comerciales que el uso que tenían era comercial. Entonces ellos han solicitado el cambio a uso turístico.
Claro.
Era un comercio como en cualquier barrio, pues que montaran algún comercio de barrio para dar vida al barrio. Porque aquí, por ejemplo, han construido muchas viviendas, pero no han hecho ni ambulatorio, ni instituto, ni nada del ayuntamiento. Han construido viviendas, pero lo que da servicios, pocos.
Ya. Entiendo también que han tenido pocas dificultades, ¿no?, para cambiar el uso de esos bajos de comercial a residencial, ¿no?
Ninguna, porque ellos hicieron una declaración responsable para la obra y con eso ya es suficiente. Y luego, pues en turismo, pues nada, con presentar ahí 2 meses antes de que tengas tu planifica terminar la obra, presentar la solicitud.
Suficiente.
Y ahí están ahí con suficiente.
¿Qué os dicen en el ayuntamiento cuando reclamáis que, bueno, pues que en vuestra comunidad no queréis que se instalen esos pisos turísticos en los bajos?
Pues no tenemos ninguna respuesta. Ya se le pidió el expediente y la licencia de obras al ayuntamiento y, bueno, de momento sí, el abogado le dejaron que lo estuviera viendo durante 2 horas y tomando anotaciones, pero aún no lo han entregado. Todavía.
Estamos hablando del barrio de Patrais. Es una zona esta de Valencia. Yo conozco algún tramo, ¿no?, del propio barrio, pero no el barrio al completo. Conozco la parte más antigua. ¿Es una zona en la que se están disparando ese tipo de alojamientos? ¿Tenéis un problema ya de saturación de pisos? ¿O simplemente estáis viendo que es una zona atractiva, digamos, para ese tipo de negocios, simplemente?
Parece ser que ahora se ha convertido ya, claro, como ya han saturado otras zonas, digamos, más turísticas, ahora se están metiendo ya en barrios, pues es un barrio normal de toda la vida, de trabajadores.
Sí, un poco más periférico, pero bien conectado con el centro, ¿no?
Exacto, como tenemos metro, que estás a 10 minutos en el aeropuerto y a 15 en la Malvarrosa, ellos lo venden en su folleto, y aquí cada día hay más pisos turísticos. Y esto ya... Yo creo que aquí ya se este edificio, yo creo que lo tomaron, esto es como una punta de lanza, vamos a un edificio nuevo, de 24 viviendas y vamos para allá. Y cada día más bajos turísticos. Eso ya está siendo un problema en el barrio de Patrais. Con lo cual se encarecen los pisos para la gente que quiera comprarse un piso nuevo. Lo tiene muy difícil.
Claro, aquí tenemos siempre el problema...
Hay bajos que dices, bueno, es que no se utilizan. Bueno, es que los bajos también podías hacer vivienda social.
Claro.
Para gente mayor que no puede subir escaleras, minusválidos. Siempre hay gente que busca pisos, viviendas con un acceso más fácil.
Claro, no, estaba expresando justamente que en el problema que tenemos con la vivienda, si los destinamos a pisos turísticos, menos vivienda va a haber para el que quiera alquilarlo de manera normal para vivir, ¿no?
Claro, claro, mucho más difícil y luego, claro, los precios se encarecen porque el margen de beneficio en un piso turístico es mucho más alto que alquilárselo a una persona.
Claro.
Entonces, y luego te vienen y son grupos, pues eso, te compran muchos pisos. No se trata de una persona, un inversor particular que tenga unos ahorros de su vida y se compra un piso pues para ayudarse por el tema de la jubilación, tener una ayudita. No se trata de grupos de inversión.
Claro, es decir, de grandes empresas que han visto simplemente el negocio en el alojamiento turístico. ¿Qué os dicen los abogados? ¿Qué visos tiene esto de prosperar?
Bueno, hombre, por tema procesal no puedo adelantar nada, pero bueno, tenemos visos de prosperar. Tenemos bastantes visos de prosperar. Lo que pasa es que esto es lento y el ayuntamiento tampoco colabora. O sea, ya se pidió en septiembre una reunión con el concejal de urbanismo. Parece ser que en breve me reuniré con él, pero gracias también a la ayuda que nos está prestando la Asociación de Vecinos de Patrais, Pero de momento no tenemos ninguna respuesta del ayuntamiento.
Vamos, que los vecinos del barrio, al completo, sí que os apoyan en esta iniciativa, ¿verdad?
Sí, sí. Por ejemplo, aquí el acto que se hizo en octubre de rodear el edificio y tal, lo que había era familias y con niños. Aquí lo que vimos son familias y niños. O sea, entonces no creo que sea lo correcto para un edificio donde viven familias y niños, pues que te vengan turistas de una noche y hacerlo un complejo así.
Ya. Sí, sí, es un hotel, ¿no? Digamos, un hotel en los bajos.
Un hotel encubierto.
24 habitaciones no es precisamente un hotelito.
Claro, un hotel necesita muchos permisos y otro tipo de impuestos y otras normativas que estos evidentemente no necesitan, no cumplen. Con lo cual también, pues, el tema de la hostelería de los hoteles, tienen aquí un enemigo
importante, sí, sin duda.
Importante.
Miguel, ya por último, ¿está previsto, habéis pensado hacer algún tipo de acción más en la línea de crisis
sí,
de octubre?
Estamos pensando en hacer algún tipo de acción. Ahora me reúno con Tony de la Asociación de Vecinos para plantear alguna acción más, sobre todo por hacerlo visible, de que no es solo el edificio, es el barrio entero de Patrais lo que está en peligro.
Ojalá y prospere. La verdad es que entendemos que el turismo puede ser una fuente de ingresos importante para la ciudad, pero una cosa es un turismo de calidad y otra cosa es esta turistificación que está, sin duda, expulsando a nuestros vecinos de nuestros barrios y con la imposibilidad de adquirir viviendas a un precio razonable si las que hay, pocas, muchas o ninguna, se dedican solamente al turismo. Miguel.
Sí, tú lo has dicho, el turismo de calidad siempre es bienvenido, pero claro, este tipo de turismo no aporta nada.
Miguel Roig, presidente de la comunidad de propietarios de Nisset Patrais, gracias, que vaya todo muy bien y mucha suerte.
A ti, muchas gracias por atendernos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis que el tema de la vivienda está viviendo uno de los momentos más complicados de nuestra historia. Es muy difícil acceder a ella, los precios están desorbitados, no hay viviendas en oferta y eso ha provocado, bueno, pues que se disparen los precios. Y ahora, para colmo, donde teníamos un cierto alivio para encontrar pisos, que era en los poblados del sur, pues Paiporta, Catarroja, Aldaya, Alacuás, resulta que hemos sufrido estas terribles inundaciones. Por tanto, además, se suman que estos vecinos que han perdido sus viviendas también, lógicamente, necesitan una vivienda. Tengo el teléfono a José Canet, que es un vecino de Paiporta, que perdió la suya en las riadas y ahora busca vivienda. Y es un ejemplo claro de cómo está ahora mismo la situación. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Cuéntame cuál es el problema con el que te estás enfrentando al margen de la pérdida de tu vivienda por culpa de las inundaciones.
Vale, bueno, nosotros en cierta manera somos afortunados. Yo no he pedido la vivienda la han pedido los papás, una planta baja, que está en la calle Antiborreino de Valencia, número 20. Entraron 2,40 metros de agua allí y bueno, la suerte que tuvimos es que estábamos en el hospital y no vimos absolutamente nada. Pero claro, después de hospital, casa de algunos familiares, ya teníamos ganas de volver al pueblo y bueno, era prácticamente imposible encontrar un piso y que además tuviese ascensor, que era lo que necesitábamos, ya que el papá va actualmente con silla de ruedas. Fue prácticamente un milagro que a través de un buen amigo de mi hermano, que conoce a muchísima gente, nos alquilase esa vivienda, pero ese piso está en la Plaza Xúquer. Pero es bastante complicado encontrar un piso de alquiler en Paiporta actualmente y en otras localidades afectadas y luego los precios son mayores de los que habían anteriormente. O sea, lo nuestro ha sido prácticamente un milagro.
En general, supongo que estás en contacto con tus vecinos de Paiporta y, bueno, amigos que todos tenemos en cantidad de localidades afectadas o no, incluso aquí en la capital. Y entiendo que, bueno, pues esta legión, valga la expresión, de personas que ahora necesitan esta vivienda, están un poco clamando al cielo por encontrar algo decente a un precio que se puedan permitir, ¿no?
Sí, así es. Por lo que estuve oyendo en las colas para poder coger comida o en otros lugares del pueblo, es prácticamente imposible encontrar un piso en el pueblo con un precio razonable y que además funcione el ascensor. Que muchos de los vecinos son gente mayor o gente dependiente como mi padre. Entonces he visto casos de personas que hace 3 meses prácticamente, bueno, un poco menos, no pueden bajar de esos domicilios.
Claro. ¿En qué rango de precios se ponen ahora los pisos en Paiporta? ¿Piso normalito?
Un piso normalito puede estar rondando los 900 euros, ¿vale? Tengamos en cuenta que antes, aquí hace 4 años o un poco menos, podía costarte 5 años, 6, podía costarte 500. Luego hubo mucha gente que vino al pueblo y empezaron a costar 900. Pero yo, desde mi humilde punto de vista y desde el desconocimiento, pensaba que después de la Dana nadie querría volver a vivir en un pueblo como este, o muy poca gente. Pero están incrementándose los precios entre 900, 1000, por ahí está.
Claro, claro, la gente del pueblo, que aunque haya sufrido tanto por esta riada, querrá seguir viviendo en el pueblo. Alguno puede que tenga miedo, pero también están ahí sus raíces, su entorno, su familia y amigos, y al final eso también tira, ¿no?
Sí, muchísimo, pero hay mucha de esa gente que no puede volver al pueblo y que tiene que irse a la capital, a zonas como Patray, San Marcelino, para estar relativamente cerca del pueblo y coger la lanzadera, sí. Pero hay mucha gente que tiene que irse fuera del pueblo porque sus casas están inhabilitadas y porque les es completamente imposible encontrar una vivienda en condiciones y con un precio razonable, a pesar de la posible ayuda que puedan pedir a la Generalitat.
Claro. Ahí no tenéis ningún tipo de problema con los pisos turísticos, ¿no? ¿O también?
Bueno, yo, por ejemplo, recuerdo que en el edificio de mis padres hay un piso turístico, pero como estamos metidos en el bucle de solucionar problemas de la casa y tal, y llamar a un arquitecto para que venga a verla, pues tampoco... la verdad es que no nos da la vida, Carles. No nos da la vida a gestionar tantas y tantas cosas que tenemos.
Respecto a vuestra vivienda, la de tus padres, la que habéis perdido, ¿en qué estado está? ¿Pensáis en un futuro cuando se pueda ya definitivamente arreglar y acondicionar, volverla a utilizar como vivienda, como alquiler? ¿Qué pensáis hacer con ella?
Bueno, la verdad es que los papás ya tienen una edad y son la edad de 82 y 83 años. Entonces eso es su hogar, ¿vale? En ningún momento nos hemos planteado, ellos se han planteado el dejar esa casa y ir a otro sitio. De hecho, la línea de ejecución que estamos tomando es rehabilitarla y ponerla en marcha tan pronto como sea posible. Uh-huh. Pero hemos hablado con muchos vecinos y sobre todo con gente que se dedica al mundo de la construcción y la mayoría nos dicen, y muchos de ellos que vienen en plantas bajas, Carles, nos dicen que hasta septiembre o octubre no van a vivir allí. Claro. Hay que tirar todas las paredes, hay que tirar todos los azulejos, hay que levantarlo todo, porque justo debajo de los azulejos sigue habiendo barro húmedo. Claro. ¿Vale? Aunque las casas en la calle se vean bien, el mal está dentro. Ya. Se tiene que tirar todo, se tiene que secar con deshumidificadores, con cañones de calor, y con otros aparatos que quiten las bacterias y las posibles infecciones.
Sí, 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 es un tema ahora mismo estructural, ¿no? De esos bajos y esa filtración que quedan esos muros. De cada una de esas viviendas, como es normal. ¿Ese sentimiento que me acabas de mencionar de tus padres es generalizado, el de volver a sus casas cuando se pueda, aunque sea en septiembre?
Sí, supongo que sí. De hecho, el otro día fuimos a un supermercado a comprar la mamá y yo y hablamos con una vecina del pueblo que vino de un pueblo del interior de España cuando tenía 1 año, tiene familia en otra provincia de España y su familia de otras provincias de España dice, vente conmigo a vivir, vete del pueblo. Y ella dice, no, es que mi casa está en Paiporta. O sea, yo de mi pueblo no me muevo. Mis amigos, mis familiares, mi tal... O sea, es normal, es lógico y natural.
Claro, y tan natural. Pues os deseamos lo mejor a ti, a tus papás y a tantos vecinos de Paiporta y del resto de poblaciones que lo han perdido todo. Que pronto recuperen sus viviendas y que con la seguridad y la garantía de que esto... Se pueda evitar que pase de nuevo, vivan tranquilamente en el pueblo en el que han sido tan felices tantos años. José Canet, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carles. Que tengáis un buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Perdiste tu vehículo por la Dana? Desde la Generalitat Valenciana lanzamos ayudas directas de hasta 2.500 euros para ayudarte a comprar tu nuevo coche. Solicita tu ayuda desde el 16 de enero. Sin impuestos, sin burocracia, sin esperas. Infórmate en la web de la Agencia Tributaria Valenciana o en asiara.gva.es. Plan Recuperem Valencia. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios.
Tresillos Ribadulla. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Rockero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgonetas industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los rockeros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablábamos con José de la afectación de esas viviendas en plantas bajas que se vieron arrasadas por la Dana. Pero también hay que tener muy presente los edificios. Y es que desde esa afectación en los bajos hemos visto el otro día en Benetuse, lamentablemente, como una estructura, una parte del edificio, una escalera, bueno, pues se desprendió y lamentablemente pues mató a un trabajador. Un edificio que, por otra parte, había sido dos veces revisado. Ahora mucha gente se pregunta, bueno, ¿y esta afectación estructural o de algunos elementos clave del edificio, por más que me hayan dicho que ha sido revisado y demás, nos puede dar algún susto más, alguna sorpresa? Así que vamos a hablar con un experto en la materia, como es Luis Cortés, es doctor arquitecto del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UPV, para que nos explique la afectación del agua en corriente o estancada tanto tiempo en estas edificaciones. ¿Qué nos podemos encontrar a futuro? Profesor Cortés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues estamos encantados de hablar con usted, profesor, para que nos explique, porque es verdad que ahora hay cierto miedo. La gente piensa, bueno, pues es que a lo mejor esto que me lo hayan revisado no me garantiza que alguna parte de, no sé, del garaje, de los bajos, en general, de mi finca, no me vaya a dar algún disgusto. En general, ¿cómo, en qué estado están ahora mismo estas construcciones que se han ya revisado?
Hombre, las que tienen que... las construcciones realizadas, diríamos, con la antigüedad, con cierta antigüedad, y que tienen una estructura de madera o a lo mejor han tenido alguna estructura metálica que ya tenga alguna patología previa, uh-huh, esas son las que realmente habría que volver a revisar, porque uh-huh, puede que el efecto del agua, el estancamiento, incluso alguna corriente que haya creado algún asentamiento o incluso que haya dañado tanto ese sistema que haga que sea urgente la reparación o la intervención. Claro. Y de hecho, sin embargo, las construcciones contemporáneas, como es el caso de esa escalera, que a mí también me sorprendió la noticia, eso es porque tendría alguna lesión previa y yo no sé aún, no puedo acceder al informe, pero sí que es una cuestión que me gustaría saber, pues incluso también por aprender yo qué es lo que ha ocurrido realmente con esa intervención.
Claro.
Porque que lo hayan revisado un par de veces o a lo mejor las revisiones no fueron directamente a esos elementos sino a otras partes de la estructura.
Se dice por ahí también que igual era un defecto de construcción en origen que hasta ahora no se había manifestado. ¿Esto también puede ser, profesor?
Hombre, podría ser, pero ahí yo imagino que durante toda la vida útil que ha tenido esa estructura, esa escalera, pues que los propios usuarios hubieran tenido que notar o saber algún movimiento o algún defecto.
A mí me llama la atención una cuestión, y es que las riadas, las inundaciones, han también dejado al descubierto incluso refugios de la Guerra Civil que ahora han aflorado cuando se ha retirado todo ese barro, todo ese escombro que ha estado ahí no sé cuántos días haciendo su trabajo.
Sí, bueno, imagínese también que Valencia es como si arrasásemos Valencia al centro histórico.
Sí.
Claro, por el lavado de las superficies cuando aparecen las antiguas estructuras. Eso es como un trabajo de arqueología, pero a lo barato.
Ya.
A lo barato, ¿por qué? Porque simplemente una limpieza que ha arrasado todas las capas superficiales, pues dejan al descubierto las antiguas estructuras.
Por tanto, si eso se ha conseguido con el agua o la humedad ha permitido que se elimine esa cantidad de materia, ¿no?, que tapaba todo aquello, también podemos sospechar que hay alguna afectación oculta, no sé si en cimentación o en los elementos que ahora preocupan al vecindario, ¿no?
Pero eso ya sería otra cuestión, entiendo yo. Es decir, esto ha sido un lavado superficial y lo otro sería un lavado subterráneo. El lavado subterráneo que se debe a conducciones enterradas y como antiguas acequias que ahora ya han vuelto a entrar en carga, pero eso crean asientos diferenciales. Eso estaríamos hablando, entiendo yo, de otra cuestión muy distinta. Yo recuerdo, siendo alumno, fuimos a ver un edificio que están construyendo en la calle Pintor Sorolla, ¿sí?, y el profesor nos contó pues que se había lavado la superficie por una antigua conducción de agua, por un desagüe que antiguamente iban como acequias. Pues claro, no estaba entubada y aquello había ido lavando superficialmente, entonces ahí es cuando se pierde la superficie de apoyo. Pero lo que estamos comentando pues es que evidentemente ha sido el lavado superficial que ha erosionado de arriba hacia abajo, como una excavación arqueológica.
Claro, sí, cuando habla usted del lavado es de la erosión que provoca la corriente de agua continua, ¿no?, que pasa por una zona, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Nunca mejor dicho.
Y el agua estancada, que ha estado tanto tiempo ahí en los bajos, ¿eso realmente tiene capacidad de penetrar y hacer daño en las estructuras?
Hombre, si está estancada, la misma palabra lleva una incongruencia. Ese agua estancada sí afecta a las estructuras porque la estructura, tal y como he citado anteriormente, que sea una madera muy dañada o que tengamos una estructura metálica. Esa estructura metálica con el agua y el oxígeno se produce una oxidación y una posterior corrosión. Entonces, al entrar en carga o con la misma carga, con el mismo peso, es lo que podía producirse el colapso de esa estructura. Pero previamente que haya tenido algunas lesiones o algunos daños previos.
Claro. Supongo que también usted entiende, profesor, la preocupación, ¿no?, de los vecinos que ahora igual no se acaban de fiar, ¿no?, de esas revisiones o del estado estético de los bajos, que queda muy bien, ya está todo limpio, todo perfecto, y a lo mejor dentro hay alguna cosa que no está clara, ¿no?
Claro, eso lo que nos manifiesta es que debemos hacer con anterioridad a utilizar los edificios o durante esa vida útil, uh-huh, una vez estén limpios, volver a hacer una revisión para comprobar que esté todo adecuadamente y todo que funcione todo correctamente.
Y esa humedad acumulada en esos bajos y esos muros, ¿hay posibilidad de quitarla o eso se va solo o cómo se hace eso? Porque bien, yo entiendo que una pared es más fácil, pero en el bajo ahí.
Hombre, estamos hablando de un bajo, de un sótano. Si estamos hablando de un sótano, tenemos que tener en cuenta el nivel freático.
Claro.
Porque el nivel freático también nos puede producir humedades por capilaridad. Entonces, claro, aquí tenemos dos cuestiones. Una sería limpiar lo que serían los bajos, posteriormente dejar que transpire los muros, pero si estamos en un sótano, sabemos que tenemos una humedad por el contacto con el terreno por el nivel freático. Entonces, ahí podemos tener desde alguna infiltración de agua como humedades por capilaridad, que son ya temas a tratar que producen insalubridad.
Claro, y además, si estamos hablando de edificaciones tan cerca, porque sabemos lo que hay, de barrancos y donde ha transcurrido o transcurre agua, es normal que ese nivel freático sea muy elevado, ¿no?
Sí, hombre, hoy en día cada vez está bajando más el nivel freático. Aquí en Valencia, por ejemplo, en la zona de Sueca, sabemos que a 60 centímetros hace unos años había agua. Ahora ha bajado el nivel freático a un metro y poco, aproximadamente. Es decir, que el nivel freático, sobre todo en temporadas de lluvia, efectivamente el nivel freático está más alto. También hay que ver si está, como usted ha citado, si hay alguna escorrentía de agua por el sustrato del terreno. Todas esas condiciones hay que verlas, es decir, habría que ver punto por punto y hay que ver el caso concreto para analizarlo bien. Por eso en las edificaciones se hacen los estudios geotécnicos para evitar problemas a la hora de hacer las construcciones y sobre todo las cimentaciones.
Claro. Habrá que revisar efectivamente un montón de edificios, ver en qué situación se han quedado y hacer las actuaciones pertinentes para recuperar el uso normal, sobre todo que nos dé garantías de que no tengamos más disgusto como el que sufrimos el pasado sábado, si no me falla la memoria, en Benetúser. Sí, sí.
Sí, efectivamente, o la pasarela anterior, que también fallecieron un par de operarios. Sí. Todo eso, evidentemente, hay que lamentar y hay que intentar evitar en la medida posible.
Claro, efectivamente. Pues Luis Cortés, profesor de la UPV, muchísimas gracias. Esperemos que consigamos avanzar pasos en la buena dirección y que se den pues las condiciones adecuadas para que esos trabajos nos den las garantías de que no va a haber ningún problema más en nuestras estructuras de estos edificios afectados. Gracias, muy amable.
Efectivamente, y sobre todo que no haya ninguna tragedia más.
Exactamente.
Un placer haber colaborado con ustedes.
Hasta pronto, un abrazo.
Hasta luego.
Seguimos en la sintonía de COPE Valencia, estás en Mediodía, vamos a cambiar de asunto radicalmente y vamos a dirigirnos ahora, mira, una zona también que también tiene mucha humedad, pero en positivo, como es el Oceanographic de Valencia, que tiene hoy una buena noticia que tiene que ver con las belugas. Hace unos meses llegaban nuevos inquilinos y a ver qué nos pueden contar de su actual situación, hasta ahora mismo.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No hace falta explicar lo que significa el Oceanographic para la ciudad de Valencia como centro turístico, aparte del centro de divulgación, de conservación o de investigación de diferentes especies animales, algunas muy curiosas y que viven, bueno, pues a miles de kilómetros de nosotros. También es verdad que últimamente, bueno, pues nos da muy buenas noticias, como por ejemplo, es un lugar de acogida para animales que vienen con dificultades de otros sitios. Y eso es lo que pasó con unas belugas que venían desde Ucrania a refugiarse aquí en Valencia de aquellas bombas y de aquel conflicto bélico. Bueno, pues están estupendamente bien, se han integrado fantásticamente. Al principio no se comunicaban de manera adecuada, porque claro, hablaban diferentes idiomas, si eso se puede entender así. Y bueno, pues ahora tenemos la noticia de que, bueno, ya forman un grupo unido y están la mar de contentas y felices. Vamos a hablar con una experta en la materia, con Andrea Ortolá, que es bióloga marina y cuidadora de estas belugas, para que nos cuente cómo ha sido esa integración y la vida actual de estos animales tan espectaculares. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, encantada. ¿Qué tal están nuestras belugas Kilu, Yulka y las nuevas? No sé cómo se llaman.
Plombir y Miranda.
Muy bien.
Pues la verdad que estamos súper contentos porque están muy bien adaptados. Ha sido toda una sorpresa de cómo ha sido realmente, aunque pensemos que ha sido lento, ha sido el tiempo que ellos necesitaban. Siempre le hemos dado su espacio, sus ritmos, y la verdad que ha sido todo un éxito, porque gracias a darles el ritmo que ellos necesitaban, hemos visto que ahora mismo están todos juntos, se respetan, incluso Kilu, que es el más jovencito, que tiene 8 añitos,
¿sí?
Es el que más interactúa al principio con Miranda, que también es una hembrita jovencita de 15 años, y no paraban al principio cuando se conocieron, pues no paraban de jugar y nadar para arriba y para abajo, interactuar, era como un poquito el caos de la familia.
Claro, los pequeños ya saben.
Sí, exacto. Y fue muy curioso porque poco a poco Kilu iba como entrando dentro de la piscina donde estaba Plombir, porque Plombir es un animal, aunque es muy grande, es muy miedoso, entonces tenía mucho miedo a salir fuera, porque al final ellos vienen de vivir en una piscina cerrada, todo muy del mismo color, sin decoración, y aquí tienen un hábitat muy enriquecido, donde viven con peces, tienen un hábitat más natural, están los acrílicos, entonces todo esto a Plombir le daba mucho miedo. Entonces, ¿qué pasó? Que Kilu iba haciendo de las suyas, pícaro el niño, iba entrando poquito a poco, tanteando a Plombir, y vimos al final que Plombir lo aceptaba un montón y llegó un punto que no paraban los dos juntos, todo el rato nadando, interactuando, hasta que Miranda incluso llegó a ponerse un poquito enfadada de me estás dejando de lado.
¡Ostras, qué bueno!
Fue muy curioso y gracias a todo eso, yo creo que ha sido la clave de que Plombir y Miranda ahora ya estén nadando y curioseando por todas las instalaciones.
¿Sí?
y que estén también adaptados y que todo sea como muy... muy fluido, muy fácil entre ellos.
Qué bien. De normal es una especie que tiene facilidad para integrarse en otros grupos, comunicarse y tener relaciones entre ellos, digamos, de manera cotidiana.
Claro, al final son animales muy sociales. Ellos viven con grupos y familias muy grandes. Entonces sí que es verdad que son animales que está como marcado con una jerarquía social donde de normal hay un macho dominante y después pues está todo el resto del grupo. Dentro de ese grupo también puede haber hembras más dominantes, machos más sumisos, más dominantes. Entonces, nosotros era un poquito este nuestro miedo, porque al final tenemos a Plombir, que es un macho de 18 años, donde pues ya tiene su madurez sexual, y tenemos a Kilu, que al final tiene 8 añitos, está entrando en esa etapa, que aún no es realmente, pero era como nuestro miedo de haber dos machos juntos, como y la verdad que ha sido toda la sorpresa, porque, o sea, es genial. Sí que es verdad que Kilu, al haber estado con Cairo, entendía muy bien también la comunicación de cuál es su sitio, cómo comportarse con machos adultos. Entonces, todo eso ha sido muy fácil por eso.
Oye, y hablabas de comunicación. Tengo entendido que al principio estas dos belugas ucranianas no hablaban belugo, si vale la expresión, hablaban delfino. Sí. ¿Cómo ha sido eso de que se pudieran entender?
Pues todo eso ha sido un gran descubrimiento, la verdad, porque al final ellos vivían, Miranda y Plombir vivían con un grupo de delfines y como que se adaptaron a ese idioma. Y cuando vinieron aquí y Odra Ames, que es nuestra investigadora de acústica, empezó a escuchar, era en plan de chicos, están hablando de idiomas diferentes. O sea, Yulka y Kilu sí que hablan belugo, Miranda y Plombir hablan totalmente delfino. Y ahora lo que están viendo es que Plombir está empezando a hablar belugo y Kilu está copiando a Plombir.
Madre mía.
Algún delfino. Entonces, sí, está siendo ahí muy interesante. O sea, va a ser una investigación muy bonita, la verdad, donde vamos al final, dentro de un tiempo, descubrir si entre todos hablan belugo, delfino, mezclan o pasan a un idioma solo.
Qué bueno, son bilingües los...
Tal cual.
las belugas. Oye, ¿cuándo se van a poder ya ver al público todos juntos? ¿Esto ya es una realidad o hay que esperar todavía un poquito?
No, de verdad ya podéis venir y disfrutar de todos ellos, porque la verdad que Plombir y Miranda están disfrutando de todo su hábitat, donde da la zona a público, es donde más tiempo pasan y están disfrutando, están descubriendo, explorando, curioseando. Entonces ya todo el mundo es bienvenido a poder venir a visitarlas y ver a toda la familia junta.
Qué bien. ¿Qué significa para el Oceanographic que este grupo familiar, que ahora se ha conformado con un grupo de belugas ya tan grande? No sé si a nivel mundial será uno de los más importantes.
Al final es algo muy importante, porque a nivel de Europa somos el único centro con estos animales. Entonces es un paso muy importante, porque todo eso nos va a ayudar a poder seguir con toda la investigación y con ello ayudar a la conservación del medio natural. Todo lo que podamos conseguir conocer de estos animales son cosas que vamos a poder conocer de ellos, de su medio, porque al final tampoco se sabe mucho de estos animales. Viven en hábitats donde es un poquito más difícil la investigación, y gracias a estos centros podemos conocer mucho sobre esta especie y promover a esa conservación.
Qué bien. Oye, tengo un par de curiosidades. Una, la primera, hablando del Oceanographic, se hablaba cuando se instalaron cerca del parque los castillos y los fuegos artificiales que podían interferir en los animales. ¿Les ha afectado algo a estos animales que son tan sensibles al ruido?
Sí que es verdad que nosotros cuando estuvieron con los castillos estuvimos haciendo guardias y demás, y todo lo que son mamíferos marinos y peces no vimos ningún cambio drástico ni nada por el estilo. Un poquito más quizás en las aves, pero tampoco fue muy, muy, muy llamativo.
Vale. Y ahora algo personal. Como cuidadora y como bióloga marina, que trabajas ahí con estos animales día a día, Andrea, ¿Qué supone para ti también verlos evolucionar, crecer, relacionarse y mejorar en su estado de ánimo día a día, además con animales que vienen de entornos tan diferentes?
Pues la verdad que es súper emocionante. De hecho, ayer cuando los vimos a todos juntos por primera vez, incluso salían las lagrimillas de emoción de poder ver a una familia de belugas, porque al final es lo que hablábamos, son animales muy sociales y necesitan vivir en grupo. Entonces, para nosotros tener Plombir y Miranda, el poder haberles rescatado de la guerra, del estado en que se encontraban, darles una oportunidad de poder sobrevivir a esas condiciones y ver que se han adaptado tan bien, para nosotros está siendo súper gratificante de poder darles un hogar, de que sean parte de nuestra familia, porque al final para nosotros estos animales son parte de nuestra familia. Pasamos más tiempo con ellos que claro, con nuestros propios animales. Entonces, la verdad que es todo un orgullo.
Es como adoptar un perro de una perrera que ha sido maltratado, ¿verdad?
Exacto, tal cual. Podríamos describirlo así.
Muy bien, Andrea. Pues Andrea Ortola, enhorabuena por este trabajo que realizáis, por este paso adelante en la convivencia entre las belugas de Ucrania, que ya son nuestras, y los autóctonos, digamos, Yulka sí, y Kilu. Y felicidades. Pasaremos a verlos, a disfrutarlos y a conocerlos. Gracias.
Sí, por favor, veniros. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado.
Sí, 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 sí. Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta la bol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
He de reconocer, como profesional de la comunicación, que en muchas ocasiones nuestros compañeros y yo mismo a veces tenemos algún pequeño dilema, ¿no?, a la hora de comunicar y de utilizar los términos adecuados cuando estamos comunicando en torno pues a ciertos sectores de la sociedad vulnerables. Uno no encuentra las palabras adecuadas o no sabe exactamente cuál es el tratamiento preciso, pues para no herir ningún tipo de sensibilidad y para hacerlo correctamente. Bueno, afortunadamente también tenemos fortuna y contamos con herramientas como la siguiente que os voy a comentar. Hablamos de una publicación que se ha llevado a cabo en el CEU, Carrera Herrera, que es un libro, una guía titulado Vulnerabilidad y Comunicación, analizando el tratamiento de la fragilidad humana en la esfera pública. Tengo al teléfono a Hugo Aznar, profesor del CEU, para que nos cuente, bueno, qué contiene esta obra y en qué nos va a poder ayudar tanto a medios como al resto de la sociedad. Profesor Aznar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos, pues ¿qué vamos a encontrar en esta publicación, profesor?
Muchas gracias por invitarme. Pues en realidad pertenece a una colección nueva que acaba de sacar la editorial Tecnos y la que tengo el honor de dirigir, uh-huh, que va a tener dos tipos de obras. que son volúmenes colectivos con varios autores haciendo reflexiones sobre un tema, y luego guías concretas para el tratamiento correcto de esos mismos temas.
Uh-huh.
Este en concreto es más bien un volumen, es decir, es una obra colectiva que reúne las contribuciones de una serie de profesores de toda España y que servirá un poco de preámbulo, vamos a decir así, a lo que serán ya las guías definitivas. Entonces, en él se abordan pues distintos tipos de vulnerabilidad, pero desde una perspectiva más, como si fuéramos, genérica.
Uh-huh. Entiendo que hay cierta preocupación, ¿no?, por lo que yo explicaba al principio, que a veces no sabemos muy bien cómo dirigirnos a según qué colectivo, siendo precisos en el término y sin herir susceptibilidades, porque además esto es que nos lo cambian cada dos por tres.
Bueno, eso es lo que se conoce, o nosotros mismos, como que hacemos una investigación sobre el tema, hemos llamado la segunda generación de códigos de ética.
Uh-huh.
Me explico. La primera generación fue la que surgió a lo largo del siglo XX.
¿Sí?
Y es la que contiene las recomendaciones básicas del periodismo, pues como son la búsqueda de la verdad, el secreto profesional, la confidencialidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero lo que ocurre a finales del siglo XX es que los medios de comunicación amplían su esfera de influencia y tratan un montón de cuestiones nuevas que antes eran poco frecuentes. Y entonces han estado surgiendo últimamente recomendaciones acerca de cómo se deben tratar estas cuestiones. El ejemplo más concreto y quizá el que nos viene a la mente tanto a los profesionales como a los estudiosos como a la gente,
sí,
puede ser el de la violencia de género, ¿no?
Cierto.
Que surgió a raíz de un caso famoso en 1997, el de Ana, bueno, tristemente famoso,
sí,
el de Ana Orantes, y ahí se vio que el tratamiento que se solía dar no era el correcto. Y a partir de ahí han surgido estas recomendaciones. Entonces, y lo que hemos visto es que están cubriendo un montón de campos, discapacidad, infancia, mayores, etcétera.
Es verdad que en cuanto a la violencia de género, la hemos llamado violencia de género, violencia machista, violencia de todo tipo, vamos. Y al final uno no sabe cuál es la correcta para que nadie se sienta molesto por el término elegido, ¿no?
Bueno, eso me ocurre a mí mismo. Yo que llevo trabajando en esto bastante tiempo, ya abordé el tema en el año 2005, porque de esto ya ha llovido. Y el capítulo que dedicaba a ese tema entonces lo llamé violencia doméstica.
Uh-huh.
Y con el tiempo se prefirió llamarlo violencia de género, en la medida en que no se refería solo a la violencia en el interior del domicilio, de la familia,
sí,
sino a la violencia en general que ejercían los hombres sobre las mujeres. Entonces, bueno, forma parte del debate. A veces para los profesionales es un poco, bueno, no sé, porque ya digo, cambian los términos, pero forma parte de la evolución y precisamente de plantearse la necesidad de tratar correctamente estas cuestiones.
Sí, también me vienen a la cabeza otros términos como el de discapacidad, ¿no?, o algún otro también que se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Y también recoge esta obra la manera en que abordamos un asunto que se ha modificado de manera sustancial en los medios, y es cómo se trata o cómo se comenta los asuntos que tienen que ver con el suicidio. Antes parecía que era mejor obviarlos para evitar réplicas en la ciudadanía, y ahora es todo lo contrario. Ahora lo que se invita es a contarlo con tranquilidad para que quien se sienta identificado ponga remedio, ¿no?, o pida ayuda.
Bueno, eso es también un buen ejemplo de cómo estas cosas evolucionan al ritmo de los estudios, y es lógico que se vaya haciendo así. Entonces, efectivamente, hubo una etapa en la que, por evitar lo que se llama en estos estudios el efecto Werther, es decir, el copycat, es decir, el hecho de que al informar de suicidios, pues, esto en ocasiones podía incitar a otras personas a imitar esta acción, pues se optó por recomendar una recomendación genérica de silencio.
Sí.
Pero lo que se ha visto es que esta recomendación tampoco es buena, porque entonces, claro, las personas que están en situaciones de este tipo pues no tienen dónde informarse, etcétera. Y muchas veces pues acaban mudándose al mundo de las redes, que ese sí que es terrorífico.
Claro.
Entonces, en este sentido se ha visto que lo mejor es que los medios informen, pero informen con rigor. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en vez de informar acerca de la técnica, vamos a llamarlo así entre comillas, o del método que ha usado la persona que ha cometido suicidio, que en algunos casos, incluso cuando se trataba de medicinas, etcétera, se daban incluso los nombres, lo cual es absurdo,
sí.
Pues se puede informar de cuáles son las circunstancias que le han llevado a tomar esa decisión y qué mecanismos hay para evitarlo, es decir, desde teléfonos, etcétera. Como por ejemplo ocurre en el caso de la violencia de género con el 016. Entonces, aquí pasaría igual, es decir, facilitar recursos para que la persona que se encuentra en esa situación pueda evitar un desenlace fatal.
Claro. Explicar el dolor que se sufre y no el desenlace que tomó esa persona en concreto. Ya para concluir, profesor, le quiero preguntar, ¿a quién va dirigida esta publicación?
Bueno, pues tanto esta publicación como el conjunto de todas las que va a salir en esa colección tiene fundamentalmente como destinatarios a los profesionales y a los estudiantes de la comunicación. Pero yo creo que en general, hoy en día, en la medida en que estos temas interesan cada vez a más personas, pues van dirigidos también al colectivo de personas que se vean afectadas por cada tema. Por ejemplo, si fuera discapacidad, pues a todos los familiares, las personas que los tratan y las muchas organizaciones que se dedican a estos temas. Entonces, eso puede ser muy útil. E incluso, pues bueno, podría interesar también a algunos influencers. No lo sé, les podría interesar, pero bueno, podría ser útil también para que aprendieran cuáles deben de ser las normas que rijan o las recomendaciones que rijan el tratamiento de estas cuestiones.
Obviando, por supuesto, personas como quien le habla, profesor, que seguro que le va a echar un ojito con mucho interés porque va a encontrar muchas soluciones a algunos problemas que solemos tener los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Profesor Hugo Aznar, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a usted.
Estamos llegando a las 2 del mediodía, se nos acaba el tiempo de nuestro programa, aunque sabes que esto siempre es, afortunadamente, un no parar de información y de entretenimiento. Ahora os dejamos con los informativos, con los deportes, muy pendientes, por cierto, de Alcaraz en Australia, y después Luz de Cruce, que también está muy pendiente de la afectación en materia de vehículos a todas las víctimas de la Dana. Y además la página web cope.es/Valencia, donde diariamente actualizamos la información con la mayoría de los temas que tratamos aquí en antena, para que los puedas también leer, si así lo prefieres, o escuchar, que todo va integrado en esa página web. Este equipo volverá mañana, que tengas muy buena tarde. Y una recomendación, mira, yo igual me voy a conocer a Plombir y Miranda, las dos belugas ucranianas que ya forman una familia con las nuestras, con Kilo y con Yulka. Es un buen plan también para esta tarde, además de escuchar la radio. Hasta mañana, adiós.